COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria.
I want to get into it, man, you know. Like a sex machine,
man. 1, 2, 3, 4.
Doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.
Este programa que les acompaña, si lo tiene a bien, desde ya hasta la una de la tarde. Dos horitas de radio que tenemos por delante. Siempre con muchísimas cosas que ofrecerles bajo la premisa de entretenerles. Pero cómo no, también informarles. Misterio radiofónico llamado La Mañana de COPE Gran Canaria. Pienso que será eso de para lo que me queda en el convento, ¿no? El movimiento ayer de Ciudadanos es un grito a la desesperada de ese barco que se hunde y te agarras a lo primero que pillas, un clavo ardiendo. Pactar con la izquierda, sabiendas de la cantidad de jugadores que hay en esa zona del tablero, es un riesgo porque la jugada te canibaliza. Te olvidas de la otra parte de la cuerda, que son los que realmente te van a necesitar en un acuerdo futuro. El PSOE tiene opciones. Ya vemos que no le tiembla el pulso para pactar con quien sea, independentistas, Bildu, Podemos, quien se ponga por delante y más le interese. Pero Ciudadanos no. Necesita amigos, colegas que mantengan viva la llama. No se trata de romper con el PP, se trata de acabar con una formación que a la vista de las circunstancias se necesita mutuamente, y juntarse con aquel que solo te quiere por el interés, pues no es una buena fórmula. Ya lo hizo Pedro Sánchez en las generales. Se aprovechó de ese error de Rivera cuando afirmó que jamás pactaría con el Partido Socialista. Esto lo utilizó como chivo expiatorio para negarle el pan y la sal cuando Rivera se ofreció como socio de gobierno. Hasta tres veces prestó sus votos, pero Sánchez prefiere un compañero díscolo, con mala imagen pública para maniobrar y presentarlo ante la ciudadanía como el malo, para que genere cortinas de humo escondiendo su incapacidad con las salidas de tono de Iglesias y los suyos. Es una nueva forma muy inteligente de agotarlo, de exterminarlo y de quedarse con sus sufragios. Es la teoría del caos, ¿no? Y es lo que está pasando ahora mismo en Murcia. Esta teoría del caos, revoloteo en una parte del mundo, se convierte en un tsunami en esta parte del planeta. Y miren lo que ha pasado en Madrid, esa jugada de Ayuso, su dique de contención, la ciudadanía, a través de las elecciones, a una posible moción de censura. Se empieza a mover el tablero político. ¿Afectará aquí, a Canarias? Pues lo veremos. Servicio público. La radio tiene esta obligación. En breve vamos a hablar con una familia que lo está pasando mal porque la alcantarilla que tiene a la puerta de su vivienda se rebosa, genera aguas fecales y se introducen en su vivienda. Eso en una parte de la ciudad. Pero en la otra vamos a hablar con otra vecina que tiene un problema muy parecido. En este caso, la alcantarilla no pertenece a su vivienda, sino a otro edificio que también se rebosa y genera aguas fecales, y no se puede vivir por ahí, por esa zona. Vamos a escuchar las dos partes. Ayer el alcalde de la capital fue muy clarito, fue muy nítido, con una declaración jurada basta. Era lo que le venía pidiendo desde hace más de 10 días los hoteleros de la capital. Pero el concejal de urbanismo no se atrevía a aclararlo. Bastaba decir declaración jurada. Esa es la palabra clave. No sabemos por qué Javier Doreste se negaba a pronunciarla. Si usted, hosteleros, desea volver a las terrazas express, insisto, basta una declaración jurada que no perjudique a un tercero. Hablaremos de esto con el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías. Se ha aprobado el decreto de ayudas a fondo perdido del gobierno a Canarias y pymes y autónomos, 165 millones de euros. Es una medida paliativa que no llegará a todos. Pero ¿cuándo llegará a los principales afectados? Ojo, porque se va a evacuar por orden de llegada. Así que si usted es una pyme, ya está tardando ya en rellenar los documentos para solicitar esa ayuda. Hablaremos con Secapyme, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Canarias. Durísimo ese informe del Defensor del Pueblo sobre la gestión de la inmigración en Canarias. Fernández Marugán, en las conclusiones, dice que no hay política migratoria de Estado, insuficiente coordinación entre organismos, infraestructuras inadecuadas, escasez de centros para acogida humanitaria, Ahora mismo el diputado del Común, Rafael Llanes, está en rueda de prensa para analizar esto. Nosotros hablaremos con él. Como cada jueves tendremos el espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Hablaremos de la feria Consume Norte con Enrique Hernández. Nosotros, como no, tenemos más asuntos. En la segunda parte del programa, después del tiempo de análisis, hablaremos del papiloma humano con Hospitales Vitas, de la edición de un libro titulado Cayena, como telón de fondo, la firma de la paz en Colombia y las FARC. La historia se desarrolla en Colombia, una historia de interculturalidad, de medio ambiente, de verdades ocultas, en fin, un libro apasionante. Y finalizaremos el programa con la tecnología. Emir Hurtado, nos preguntamos qué pasó con la web del CEPE y qué va a pasar, qué va a ocurrir. Pues esto y lo que surja es lo que tenemos por delante en estas dos horas de radio, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Se habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Con el rey de fondo, James Brown. Les recuerdo que desde ya activamos nuestro servicio de mensajes, el WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, si quiere contar la jugada con nosotros. Ya saben, cualquier tipo de mensaje que llegue a nuestro WhatsApp, lo leeremos en antena. Son las 11:10, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que una farmacéutica se ha quejado en nuestros micrófonos de los efectos secundarios que ha tenido después de que le administraran la vacuna AstraZeneca este martes 9 de marzo. Beatriz nos contaba que tuvo fiebres altas y mucho frío. Asegura que pasó muy mala noche y que su mayor preocupación era que le pudiese pasar algo a su bebé, ya que es lactante.
Fríos en la cabeza, intentar pues bajar como sea esa temperatura. Me la vuelvo a tomar al rato, me vuelvo a bajar a 39, y a la hora o así empiezan a remitir los escalofríos. Frío, me empiezo a encontrar un poquito mejor, ya estoy en 38, decido intentar acostarme y descansar. Por la mañana, la verdad que me levanto mucho mejor, un poco molida, dolor muscular, pero bien. Mi mayor preocupación era que soy lactante, me preocupaban los posibles efectos secundarios que pudiera pasarle a mi bebé.
Begoña Reyero, enfermera del equipo de coordinación de la vacuna contra el coronavirus en Canarias, ha quitado importancia a los efectos secundarios que está provocando en parte de la población la inoculación de las dosis de la vacuna con dolor, fiebre o malestar general. Dice Reyero que es normal y que quizás no estamos acostumbrados a una vacunación general de adultos. Recuerda que en 24 horas remiten los efectos y la recomendación es tomar paracetamol antes y después de recibir la vacuna.
Es verdad que con AstraZeneca el porcentaje, y así lo pone también en ficha técnica, es un poquito más elevado que en el resto de vacunas. Pero realmente la descripción de una fiebre, malestar, estar así como queriendo incubar algo, es como ese malestar que tenemos a veces de que, ay, me encuentro raro, y luego la sensibilidad de cada persona, indudablemente, estamos hablando de que puede llegar a lo mejor a un 20% de la población. Eso para los clínicos o para los que trabajamos no es un porcentaje elevado, es frecuente, pero no es un porcentaje alarmante como para que la población se alarme.
Y un último apunte, el transporte urbano en guagua cayó un 37,4% en Canarias en enero con respecto al mismo mes del año anterior, hasta acumular un total de 3,6 millones de pasajeros.
Bueno, yo creo que la pregunta es saber qué porcentaje de aquellos a los que le han inoculado pues esta dosis, ¿no?, pues tiene malestar general. Al fin y al cabo, yo creo que en esta ocasión sí es verdad que el medio justifica el fin, y no es otro que estar inoculado o estar a salvo de este terrible virus, ¿no? Por muy malestar que tenga, que sí es verdad, que es cierto que se han reportado pues muchos cuadros de estas características. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad: los usuarios de las residencias canarias de mayores están libres de coronavirus. También Amo García: el pasaporte de inmunidad plantea dudas a nivel sanitario y ético. También las consultas online al 016 aumentaron un 457% durante el confinamiento. En España ha aprobado el cierre perimetral para Semana Santa y San José, del que se libra Canarias, y la Guardia Civil intercepta en el puerto un camión con 47 migrantes. En Canarias 7, por su parte, última hora, la pandemia de la COVID-19 cumple un año. También Canarias aprueba hoy restricciones especiales similares a las del carnaval. Pymes y autónomos canarios presentan 1.150 solicitudes en el primer día para pedir la ayuda. En directo, Sergio Lloret, de AMF, nuevo presidente del Cabildo de Fuerteventura, y la audiencia provincial da vía libre a que Ramírez sea juzgado por el fraude de SIC. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Tercer presidente del Cabildo de Fuerteventura, ¿y cuánto llevamos de mandato? Pues 2 años aproximadamente, ¿no? 11:15, abrimos la página del deporte. Herbalife Gran Canaria, que se mete en cuartos de la final de la Eurocup. Gran victoria ayer. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A partir de las 2 de la tarde estará en directo en Deportes Cope Gran Canaria el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para analizar la actualidad del club y también, por supuesto, el próximo partido contra el Fuenlabrada del conjunto amarillo. En baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria en casa frente al Unic Kazán, 96-90. Se clasifica con este triunfo el conjunto que dirige Porfi Fisac para los cuartos de final de la competición europea. El fin de semana tiene partido de Liga ACB. El Gran Canaria tiene que visitar Málaga para jugar contra el Unicaja.
Más información del deporte, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Estaremos muy pendientes de esa entrevista con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con Juan Francisco Cruz. 11:16. No hay ninguna reseña notable en la vía pública, ninguna incidencia que notificar. Por lo tanto, nos vamos al Twitter. En esta cafetería virtual, en esta barra de bar, a veces se convierte en burdel, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sí que hay tendencias. ¿De qué se habla en Twitter, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el 11 de marzo son muchos los que recuerdan el atentado atroz que está aún en el imaginario colectivo de los españoles, el 11M de 2004. Madrid sufrió el atentado terrorista de Atocha. Muchos recuerdan a las víctimas y mandan mensajes de condolencia 17 años después de la tragedia. También se recuerda hoy otro desastre, y es que hace 10 años se producía el desastre de Fukushima. Se producía un terremoto de 9,1 puntos que golpeaba Sendai y posteriormente un tsunami y el accidente nuclear de Fukushima, dejando 16.000 muertos, que recuerda hoy Japón. En política, arrimadas, porque Ciudadanos y Partido Socialista presentaban una moción de censura contra el Partido Popular. Esto sigue siendo muy comentado en la red social. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Pues casi 200 muertos, ¿eh? Son 193 en ese terrible 11M, ¿verdad? Hace ya muchísimos años, fíjense ustedes, parece que fue ayer, y todo el tiempo que ha pasado en 2004. 11:17 minutos, nos queda el tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria se ha notado un leve incremento, pero muy pequeño, de las temperaturas. Tenemos 19 grados. Si nos vamos hasta medianías, en Valsequillo 17, en el sureste de Gran Canaria, en Ingenio 19, en Santa Lucía de Tirajana 20, en San Agustín, en el sur de Gran Canaria 21, ya en zonas altas, en Tejeda 14 grados, y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos despejados en general en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y en el este, con mayor nubosidad. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero moderado ascenso, más acusado en cumbres y en la vertiente oeste, con una máxima en horas centrales de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando del nordeste moderado, con rachas fuertes en las vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La radio como función de servicio público. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Jorge Casallas. Él es un vecino del polígono de San Cristóbal y el hecho es que día sí y día también se le llena la acera donde está su vivienda de aguas fecales. El caso es que este aguas fecales, imagínense ustedes la imagen, sube y se introduce en su casa. Tremendo, ¿no? Pues parece ser que por ahora el ayuntamiento le ha hecho poco caso. Vamos a ver qué es lo que ocurre y queremos conocer el caso. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Primero un inciso.
Dígame.
Usted ha dicho el polígono de San Cristóbal.
Sí.
¿No?
¿El polígono de?
Usted ha dicho el polígono de San Cristóbal.
Bien, usted es de San Cristóbal, ¿no?
Del barrio marinero. San Cristóbal, pero marinero, el barrio marinero.
Bueno, pues muy bien, lo apuntamos. Barrio marinero de San Cristóbal. Cuéntenos un poquito cuál es el problema que tiene. Sí, ¿por qué se le llena la vivienda de aguas fecales, don Jorge?
Bueno, el problema está en que yo en mi misma puerta tengo una arqueta de la alcantarilla, del agua fecales, la cloaca normal.
Sí.
Entonces, esa cloaca se rebosa siempre, ahora no, antes pasaba el agua cuando la destupía, pero ahora no sube el agua para abajo.
No pasa el agua, por lo tanto se tupe y empieza a salir aguas fecales por ahí que da gusto, ¿no? Es lo que está pasando.
Exactamente.
Entonces, y se llena la calle y me imagino el olor que debe estar ahí, ¿no?
Tarde,
noche.
Todo lo que usted, además la presentación, se está comentando lo del virus, que se laven las manos, que se lave todo el cuerpo. Y esto que está en la puerta de mi casa, sale las aguas fecales por ahí, sigue corriendo un tramo de a uno a lo mejor 200 metros, sigue calle abajo, saliendo el agua.
Don Jorge, ¿a cuántos vecinos le afecta? Porque por lo que me está comentando, no solamente a usted, ¿no? A todos los de esa calle.
No, la cloaca en sí está obstruida.
Está obstruida.
La cloaca. No.
¿Y a cuántos vecinos,
le
afecta este mal olor?
¿Usted sabe por qué sale la cloaca en este? Porque
dígame.
Nosotros hicimos la cloaca particularmente y empieza desde mi casa hacia el agua San Roque, que le decimos nosotros,
sí,
y baja hacia el mar.
Sí,
Ese es el itinerario que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha obstruido en el tramo que está en mi casa.
¿Y por qué se obstruye? Porque ¿qué ha pasado ahí? Porque antes funcionaba bien, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Usted sabe lo que ha ocurrido. Me
Dígame.
Da a mí la sensación
Dígame.
De que yo vi hacer esta cloaca que la hicimos nosotros particularmente, mi madre y los familiares.
Pero funcionaba bien al principio, ¿no? Esa cloaca no tenía problema, funcionaba bien al principio.
No, esa cloaca empieza en mi casa y termina donde le dije yo.
Bien, ¿y cuándo empieza a tener problemas con esa cloaca y por qué, don Jorge?
Bueno, esa cloaca se hizo, ¿no?
Sí.
Con un material que es de mampostería, que le decimos nosotros, de Uralita.
Sí.
No es esto hace más de 50 años que le estoy hablando.
Sí, muy bien.
Entonces resulta de que se rebosa y el agua viene hacia nosotros, que somos los últimos. Pero después,
Jorge,
somos los primeros.
Se le llena la vivienda también de este tipo
de
agua, ¿no?
Bueno, se nos ha llenado la vivienda de esa agua fecal porque, claro,
dígame, don Jorge.
Y entonces resulta de que esa agua retrocede, sale siempre ahora a la carretera.
Y eso de estar desayunando, almorzando, merendando y comiendo con ese olor, eso debe ser
siempre,
tremendo,
siempre,
¿no?
Eso siempre. Ahora resulta de que se han preocupado un poco, pero viene una cuba, absorbe un poco de agua ahí, deja eso, a las 2 horas o 3 horas está otra vez eso igual.
Claro, y la cuba tiene que pasar todos los días ahí a desatascar, ¿no?
No, ellos ya tienen norma de ellos ya de pasar una o dos veces en el día. Por la noche, por el día, como quiera.
¿Cuánto tiempo lleva soportando esta situación, don Jorge?
Esta situación la llevamos hace mucho tiempo. Porque
bueno,
se queda grabado en la...
Don Jorge,
en
¿mucho tiempo cuánto es?
Masa,
¿meses, años, décadas?
Las tupiciones antiguamente...
Sí.
Resulta de que esas grabaciones están controladas porque dice serían grabadas. Si están grabadas, verá que hace años que nosotros siempre estamos llamando para el mismo sistema.
Don Jorge, ¿ha hablado usted con el ayuntamiento? ¿Está pendiente ahí alguna obra que se haga para mejorar esta situación?
No podemos hablar con el ayuntamiento porque no tenemos la suficiente capacidad para hablar con el ayuntamiento. El ayuntamiento viene siempre que hay una denuncia que se está saliendo el agua, ¿no? Claro,
bueno, pues por lo tanto lo sabe.
Entonces, sabe perfectamente que
tiene ese problema ahí.
Ella lo sabe porque la concejala también, Medina, la señora Medina, dijo en el canal autonómico, dijo ella, dice, ese problema dentro de 15 días estará resuelto.
¿Y cuándo lo dijo, don Jorge?
Lo dijo hace meses. Eso estamos esperando a ver.
Claro, y lo que dices tú, lo que dice usted, disculpe, don Jorge, con el asunto del COVID y todo esto, donde se exige una higiene máxima, la preocupación que tienen ustedes ahí es tremenda, ¿no?
Hombre, claro. Es que esto no hace falta hacer denuncia ni nada, se está viendo por su propio peso.
Pues, don Jorge, le enviamos un fuerte abrazo. Seguiremos a pie juntos y a este asunto. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Dígame.
Muy agradecido, ¿eh?
Pues el caso es que no es en el único lugar donde se generan este tipo de problemas con las aguas fecales. Estábamos hablando del, bueno, el polígono de San Cristóbal, siempre ha sido así, pero bueno, un barrio marinero de San Cristóbal, ¿no? Que dicen los más viejos del lugar, cosa que me parece perfecto. Nos vamos hasta la isleta, donde una vecina está sufriendo un problema similar. Candelaria Flores, doña Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos cuál es su situación, porque además no pertenece a usted esta alcantarilla que se rebosa, sino a un edificio y ustedes son los principales perjudicados, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, el problema es de un edificio de la calle Faicanes que el señor, pues el dueño, no ha querido arreglar. No sé por qué motivo, porque incluso ese edificio tiene inquilino y no ha arreglado lo que es el bajante, el desagüe que vaya directamente a la general. Y entonces y esto lo estamos sufriendo hace más de 2 años. Yo me mudé aquí con mi madre hace 2 años y aún así el señor este, pues ahora este, sobre todo este último año, ha sido peor. O sea, ha salido ya, porque antes le salía lo que era el agua, este, el agua fecal a la, al, lo que era del portal a la calle. Pues lo que hizo este señor fue romper un frontis de la casa que tenía al lado, entre mi casa y la de él, para poner una tubería y que todas las aguas fecales fuera a esa casa abandonada, está abandonada.
No me lo puedo creer.
Sí, y eso se vio, o sea, los vecinos estábamos viendo que estaba haciendo la obra, pensando nosotros que iba a...
¿Y ustedes no denunciaron eso? Porque eso es una ilegalidad.
Claro, es que yo lo he denunciado. Aquí lo que pasa es que este edificio, o sea, esta calle, sobre todo este trocito de calle, la gente es muy tranquila, muy muy callada, le da vergüenza. Además, conocen a ese señor hace años. Se le ha dicho, mire, incluso una señora que le va todo el agua, que es la deferente, ¿no? Se le va todo a ella, se lo ha dicho. Le ha dicho, mira, que no hagas esto, arréglalo y todo. Pero porque no sé si es que le tienen miedo o que de qué. Porque es yo hasta incluso oí comentario de...
Toda esa agua fecal va a parar a un solar o un edificio, una casa abandonada.
Sí.
Que está entre el edificio afectado y el edificio vivienda, que genera este problema y su vivienda.
Y mi vivienda.
Me imagino cómo puede ser eso.
Sí.
Porque claro, no tiene ningún tipo de evacuación, eso debe ser tremendo. No.
Eso está ya, es que ya, lo que hicieron ellos poner como una tubería hacia afuera, que rompieron hasta el frontis. Pues nosotros estamos viéndolo, yo lo vi, y yo pensando, incluso decía, porque está tocando el frontis de esa vivienda, que no es suya. Y era para que, para que no le saliera el agua fecal.
¿Y ustedes no han ido a Salud Pública para denunciar esto? Porque claro, esto es un foco de infecciones tremendo. Por ahí debe haber niños ustedes. Esto no puede
ser. Es que en la calle paralela está el Colegio León y Castillo. La directora del León y Castillo, porque los profesores aparcaban por aquí, se lo decía, le dice, mira, es que es esto, el olor es insoportable. O sea, cualquier persona que pase por esta calle es insoportable, y aparte del olor. Después, por ejemplo, mi vivienda está llena de mosquitos, y a mí me despierta el olor. Yo ahora me han diagnosticado hace un año para acá que tengo asma, y es que no puedo. Yo ahora, por ejemplo, estoy bien un poquito, y cuando empiezo, a lo mejor el aire que me entra poquito, porque nada más que tengo lo que es un tragaluz, que por ahí es donde me entra, porque tengo todo cerrado, empiezo a asfixiarme. Yo lo denuncié al ayuntamiento, se puso una denuncia, vino un policía con uno de Malsa,
y nada, y dijeron de que, bueno, de que iban a localizar a este dueño, a ver, porque no saben ni de quién era el dueño. Vieron a una inquilina que iban a entrar y le pidieron que si podía, si le dejaban un documento donde estuviera, o sea, el contrato, y la inquilina le dijo que no tenía contrato, que lo único que tenía era un número de teléfono. No sé si se han puesto de acuerdo, pero de eso estoy hablando hace más de 2 semanas, o sea, de que lo de la policía, y yo veo que no hace nada. El señor, yo lo vi, el dueño, y él vino, decía, no, yo vengo todas las mañanas a ponerle, a limpiarlo, a ponerle guía.
Pero eso no es así. Y cuando usted le dice, esto es una ilegalidad,
sí.
Vamos a tener, que me están obligando a denunciar la situación, sí. A Salud Pública, ¿qué es lo que hace?
Él, nada, él me mira y dice, denúncieme. Es que luego yo, a mí me habían comentado, no sé si es verdad o no, de que ese señor en su día fue un político y corrupto, perdón por la palabra, corrupto, no sé, y que todo el mundo que se enfrentaba a él salía perdiendo, porque conocía a muchos jueces, a muchos abogados.
Las pruebas que tiene usted, no solamente usted, sino todos los vecinos afectados, ¿cuántos son, más o menos? ¿Cuántos vecinos afectados, doña Candelaria?
Hombre, afectado es que realmente sería toda la calle. Lo que pasa es que la única que ha denunciado he sido yo.
¿Y
porque no sé si es que le tienen miedo, si es que no quieren llevarse, no sé, la verdad es que no lo sé.
El olor ese debe ser tremendo, para que la despierte por la noche, debe ser insoportable, ¿no?
Por la noche, por el día, o sea, todo, o sea, desde el momento que abres la ventana, por ejemplo, o la puerta, entra ya todo el olor, o sea, y no puedes, o sea, hacer nada. Y es como dice, estaba oyendo al señor, de que, oye, las medidas que te dicen del COVID, tienes que mantener las viviendas, o sea, con ventanas abiertas y todo eso, porque el aire, pero es que no puedes abrirlas.
No. Candelaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar esta situación. A ver si se soluciona y estaremos pendientes. Muchas gracias, un abrazo.
Oh, vale, gracias, buen día.
Por cierto, que nos llegan WhatsApps, nos dicen, Javier, yo soy nacido en San Cristóbal. El polígono, si no me equivoco, es San José y el barrio San Cristóbal. Cierto que el barrio San Cristóbal, yo nací en la pesquería que había en San Cristóbal. Es cierto, pero también se le conoce. De hecho, hay una asociación de vecinos que se llama Asociación Polígono San Cristóbal. Y sí, es cierto. Decimos barrio marinero y yo creo que todos salimos conformes, ¿verdad? Y por eso yo también tengo ahí familia. También tuve familia ahí en el barrio marinero. ¿Quién no? ¿No? Son las 11:33. Hacemos una pequeña pausa, actualizamos la información y seguimos con más temas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrícula ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
11:35, de forma breve o express, que se dice ahora, actualizamos la información. Ainhoa, cuéntanos.
Sergio Lloret, Asambleas Municipales de Fuerteventura, se ha convertido en el tercer presidente del Cabildo de la isla de este mandato en el pleno celebrado este jueves tras la renuncia de su predecesor Blas Acosta el pasado 25 de febrero. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha elaborado y publicado un protocolo con el que establecer pautas homogéneas en la atención a las mujeres víctimas de agresión sexual con violación basadas en criterios de calidad y equidad. Y un último apunte, el catedrático Lluís Serra Magén toma este viernes posesión como nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Son las 11:36 minutos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora ayer estábamos hablando con el alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, y le planteábamos por qué hay tantos problemas, tantas dificultades en volver otra vez a la normativa de las terrazas express, ¿no? Y nos aclaraba muchísimo la situación, nos decía prácticamente, bueno, tampoco hay tantos inconvenientes, simplemente con una declaración jurada por parte del hostelero, pues ya pueden sacar sus terrazas y después ya ir a un técnico para saber si efectivamente no perjudica a terceros. Fermín Sánchez es el presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías de Las Palmas, de Gran Canaria, de la capital. Don Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito. Entiendo que más o menos satisfecho, ¿no? Satisfecho del todo con las palabras del alcalde.
Sí, muy satisfecho. Al final el alcalde ha cumplido su palabra y en nuestro sector esa noticia ha caído con muchas expectativas y con gran ilusión para poder ir afrontando el día a día desde nuestros negocios con un poco más de soltura, ¿no? Sin tanta represión en cuanto a horarios, limitación de aforos, etcétera, etcétera. Es una gran noticia, no podía ser de otra forma, ya que sí, muchos ayuntamientos de la isla o de otras islas pues ya habían tomado esa decisión y lo hemos acogido pues con gran interés y con muchas expectativas.
Y además que serán terrazas permanentes, ¿no? Por lo tanto, fíjense que se mata a dos pájaros de un tiro, don Fermín.
Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Porque sobre todo agiliza los plazos y lo que sí también está establecido unas normas que hay que cumplir. Como bien dijo el señor alcalde, se van a conceder bajo una declaración responsable y luego cada uno será responsable de las decisiones que tomen en cuanto a la implantación, el número de espacio que se va a ocupar y si estorba o no, o facilita a los viandantes. Yo creo que es lógico y yo creo que es una de las reivindicaciones que veníamos haciendo desde la asociación desde hace tiempo.
Pues la verdad es que sí, lo que pasa es que hemos perdido 10 días ahí, en sí y no, preguntábamos a Javier Doreste, concejal de urbanismo, no se atrevía a decir esto de declaración jurada, ¿verdad? Lo dijo ayer por fin el alcalde en estos micrófonos. Por cierto, ahora nos encontramos, ahora se encuentra el sector con otro problema, ¿no? Y son las restricciones en Semana Santa, que parece que se va a adelantar el toque de queda, don Fermín.
Bueno, estamos esperando a ver cuáles son las decisiones que toma hoy el gobierno. Sabemos que todos los jueves hay junta de gobierno y esperemos que sean un poco consecuentes con la situación y que el toque de queda pues se quede a las 11 de la noche, que nos parece lógico para evitar pues que haya fiestas, que haya reuniones privadas y que también dé un poco de vida a nuestro sector, permitiendo que cerrando esa hora pues podamos dar cenas, que es un momento de los más importantes en nuestro día a día de cada uno de nuestros negocios.
¿Temen ustedes que esta decisión de ayer que dejaba aquí en estos micrófonos el alcalde Augusto Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria sea para compensar las posibles restricciones que vamos a tener en Semana Santa y que se adelante mucho y además con medidas muy duras, que fue lo que dijo además el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que estas medidas además impacten en, al fin y al cabo, los de siempre, en la hostelería, don Fermín? Pues creo que lo hemos perdido, creo que hemos perdido a Fermín Sánchez y le planteábamos la posibilidad de si, a ver si podemos tener a Fermín Sánchez. Bueno, pues mientras recuperamos a Fermín Sánchez, vamos a saludar a Rafael Llanes, él es el diputado del Común, lo tenemos ya en línea. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de ese durísimo informe o conclusiones del defensor del pueblo, el señor Fernández Marugán, ¿no? que sí, de alguna manera ponía en tela de juicio la gestión migratoria del gobierno de España. Ustedes hicieron rueda de prensa. ¿Qué es lo que le han solicitado a las autoridades, don Rafael? ¿Un poco por dónde van los tiros?
Bueno, la verdad es que es sobre un informe extraordinario que ha hecho el Defensor del Pueblo de España. Como sabe, le corresponde al Defensor del Pueblo de España las políticas migratorias, por ser competencia del Estado. Pero es un informe que ha hecho en colaboración con nosotros y la verdad es que creo que ofrece una radiografía de lo que ha sucedido con bastante certeza. Uh-huh. Lo primero, creo yo, que hay que decir es que la situación que hemos vivido en Canarias en 2020 no es la primera vez que ocurre. Ya en 2006 llegó una avalancha de personas, por cierto, uh-huh, el 30% más que ahora, uh-huh, que en 2020, y en aquel momento nos vimos, el archipiélago se vio desbordado, hubo que improvisar las respuestas, pero yo creo que después de aquella lección, pues se olvidó y ahora hemos vuelto a cometer los mismos errores.
¿Está siendo suficiente el gobierno de Canarias presionando al Estado, a Madrid? ¿Puede hacer más, don Rafael?
Bueno, el gobierno de Canarias ha pedido, y yo hoy lo he dicho, he pedido un acuerdo entre comunidades autónomas para que haya un reparto automático de las personas que llegan de forma irregular a un territorio español. No es razonable que se queden en un territorio porque puede desequilibrar la convivencia y los servicios de esa comunidad autónoma. La delegación del gobierno ha tenido que improvisar porque las instalaciones no estaban preparadas. Hace 15 años, en 2006, se aprobó un plan en el que se preveían unas instalaciones para estas personas, pero 15 años después parece que todos se habían olvidado lo que ocurrió, y de aquellos olvidos pues este fracaso, porque la imagen del muelle de Erguineguín es la imagen del fracaso de lo que ha sucedido.
¿Y qué le demandan ustedes, el Defensor del Pueblo, aquí en Canarias, que es donde realmente se está sufriendo esta crisis migratoria? ¿Qué le demandan al Estado? ¿Harán algo? ¿Consideran que con este duro informe, que además se ha certificado hoy, hace unos minutos, por parte del Defensor del Pueblo, ¿no?, por parte del diputado del Común, ¿realmente reaccionará el Estado, don Rafael?
Espero que sí. Yo hoy destaqué tres aspectos negativos. Uno es la carencia de una política migratoria del Estado. No la tiene, clara. Otro es la falta de coordinación entre las administraciones. No existe coordinación entre las diferentes administraciones y las comunidades autónomas entre sí. Y la inadecuación de infraestructura. Y hoy yo solicitaba cinco medidas. Una es impulsar el Plan Canarias para esa infraestructura estable. Otro es la dotación de personal especializado, intérpretes y letrados. Otro es programas dirigidos a evitar la xenofobia, porque claro, cuando llega a un territorio pequeño como el nuestro, si no se actúa de forma rápida y eficaz, puede darse brotes xenófobos en la población local. Otro es acuerdos bilaterales de España con países de origen. Y por último, un acuerdo dentro de la Unión Europea para impulsar el crecimiento económico del continente africano. Pero si tú me lo permites, a mí me gustaría incidir en las razones. Es decir, ¿por qué viene esta población de África a Europa? ¿Por qué salen de allí? ¿Porque quieren? ¿Porque no les gusta África? No, hay razones clarísimas. Unas son razones de índole social, otras económicas y otras demográficas. Las sociales son por la desigualdad y la continua vulneración de derechos que viven las personas que viven allí, especialmente las más vulnerables. Las económicas, allí están los mayores índices de pobreza de todo el planeta. Y además, ahora se cumplen 50 años de que la ONU recomendara a los países desarrollados aportar el 0,7, y no se está cumpliendo. España no llega al 0,2 de su producto nacional. nacional bruto. Y hay una deuda, es decir, hay un dinero no aportado en estos 50 años de 5 billones, con B, de euros, que es 10 veces todo el gasto público anual que tiene España. Si se hubiera invertido ese dinero en agricultura, en modernización de la ganadería, en industrialización, hoy tendríamos otra realidad. Y después hay una realidad demográfica, si me lo permite, que es muy importante. La Unión Europea hoy tiene 448 millones de habitantes, dentro de 30 años va a disminuir, y África hoy tiene 1.200 millones de habitantes y dentro de 30 años lo duplica. 2.500 millones de habitantes tendrá el continente africano. Y si a eso le añadimos que la población europea, el 30% tendrá más de 65 años y que la edad media de esos 2.500 millones de africanos será de 18 años, pues usted tendrá como conclusión que lo que hemos vivido a lo mejor no es algo extraordinario, sino lo que hemos vivido es el inicio de una nueva realidad.
Desde luego que sí, una visión realmente interesante, don Rafael. Ya para acabar, porque sabemos que está usted muy solicitado, ¿considera usted, cree usted, desde la Diputación del Común, que los planes del gobierno de España es dejar aquí a los inmigrantes, algo parecido a Lesbos o a Lampedusa?
Hubo un primer momento en el que se negó el gobierno de España y el Defensor del Pueblo de España le recordó que hay una sentencia del Tribunal Supremo que establece que las personas que han pedido asilo tienen libre tránsito por el territorio nacional. Por tanto, ya se les deja. Y tengo que darte un dato, es decir, en 2020 llegaron 23.000 personas, pero contando el último trimestre de 2019 y este inicio de 2021, han llegado 28.000 personas a Canarias. Bien, pues de las 28.000 quedan 8. 20.000 han sido o devueltas a sus países de origen o ya transportadas a la península. 8.000, que son 6.000 adultos y 2.000 menores que de los que tiene la tutela la Comunidad Autónoma de Canarias, que por cierto ha sido diligente y ha garantizado el derecho a la educación y a la sanidad de esos 6.000 niños.
Lo que es tremendo, y ya como última pregunta, es ver esas imágenes de los chavales, los menores no acompañados, de polizón en diferentes camiones con el deseo de salir a la península.
Bueno, eso es. Bueno, vamos a ver, sobre la minoría de edad, nosotros hemos recibido algunas quejas, porque como sabe, hay algunas personas de estas jóvenes que dicen que son menores de edad, entonces se les hace la prueba ósea, y según la legislación española, esta prueba es la que lo determina, aunque ellos traigan documentación que lo niegue. Sobre eso hay algunas quejas, pero lo cierto está en que los 6.000 considerados menores, perdón, los 2.000 considerados menores están siendo atendidos en los centros de menores, que por cierto, algunos de ellos hemos visitado y alguno es adecuado, como el de Galdar o como el de los Llanos de Aridane, y algunos muy deficientes como el de Tinajo en Lanzarote.
Uh-huh. Don Rafael, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le envío un abrazo. Gracias por atendernos. Lo dicho.
Gracias a ustedes. Gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Cali, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 52 minutos, tiempo para los jóvenes autónomos, para la pequeña y mediana empresa. La verdad es que lo está pasando realmente mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esa política de ayudas a fondo perdido por parte del gobierno de Canarias. Por eso hay que reinventarse, hay que buscar diferentes programas, hay que buscar pues diferentes iniciativas para de alguna manera estimular el tejido socioeconómico. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique Hernández.
Muy buenos días, Javi. Muy bien.
Oye, y hoy estás por el norte de Gran Canaria, ¿eh? Mira que te gusta el norte. Tenemos algo programado ahí bastante interesante.
Bueno, hoy te voy a hacer de reportero, pero estamos hablando del norte, pero no estamos en el norte. Hoy estamos en el Museo Elder y, bueno, pues me han invitado a la presentación del vídeo promocional de Consume Norte de Gran Canaria, que es un vídeo que me ha parecido estupendo, desarrollado por Fenorte, apoyado por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, y me ha parecido súper interesante, Javi, porque han ido por todos los municipios del noroeste de Gran Canaria, y lo que han hecho han sido, bueno, pues grabar cuál es su idiosincrasia, cuáles son esos sectores tractores que debemos de incentivar para que después entre economía a los comercios más pequeñitos, a esos pequeños autónomos, como tú estabas mencionando antes, que tanto lo necesitábamos. Y sí, Javi, yo algo con lo que me he quedado muy mucho del vídeo, incluso he tomado nota, es cómo se destacan los sectores en el municipio norte. Mira, nos hablan en Acaete y Firgas de potenciar la restauración, súper interesante, Artenara en la aldea, sector primario, el comercio en Galdariguía, la industria de Arucas, que sabemos que se han gestado allí grandes empresas, una de Ucas, claro, por ejemplo, ¿verdad?
Piedra también, importante, en Arucas.
Correctísimo, la cantería, el turismo en Molleterón y, sin olvidarnos de Valle Seco, todo lo que es la parte medioambiental.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además, tal y como dices tú, están bien separados las potencialidades que tiene cada una de ellas, ¿no? Y empezabas hablando de Agaete y yo creo que Agaete tiene unas posibilidades enormes, sobre todo teniendo en cuenta que me parece que se explota poco, Enrique, que es el punto más cercano a la otra isla capitalina, ¿no? Que es a Tenerife, es decir, la gran mayoría de personas que viajan a Tenerife o que vienen de Tenerife a Gran Canaria tienen que pasar obligatoriamente por Agaete. Y creo que a lo mejor ahí habría que hacer algún tipo de plan para aprovechar este flujo de personas.
Pero Javi, el secreto está en que cada uno de estos municipios tiene su idiosincrasia y su sector tractor, ¿vale? Pero aquí el concepto es que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar en red. Y, bueno, pues desde lo que es la digitalización, la sostenibilidad y, por supuesto, el desarrollo de un concepto de ciudad inteligente, pero no entendiendo ciudad inteligente como una ciudad que esté toda llena de luces y de, como solemos decir, de cachivaches y de cosas que se encienden, no, sino una ciudad con un plan digital bien pensado, con una estrategia, con una serie de acciones que no solo beneficien a los comercios de esa zona, sino que, como estamos diciendo, que trabajen en red y puedan beneficiarse absolutamente todos los municipios del norte de Gran Canaria que bien lo merecen.
Que se complementen, un poco por donde van los tiros, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo, con las diferentes potencialidades que tiene cada una de ellas, perfectamente no tienen que competir unas con otras, sino saber dónde estar y complementarse, ¿no?
Correctísimo, ahí está el concepto básico de toda la globalización y cómo se está moviendo la economía en red en la actualidad. Necesitamos complementarnos y no vernos como competidores, sino como cooperadores.
A ver, grosso modo, ¿no? Potencialidades, algunos de ellos. A ver, ¿qué me destacarías de los municipios del norte?
Sabemos que todos los municipios del norte tienen algo que es básico y creo que es su punto de apalancamiento fundamental, y es sus empresarios son empresarios trabajadores que saben lo que es luchar, que saben lo que cuesta levantarse por la mañana y abrir sus pequeños negocios, que se han visto afectados por la pandemia, pero que han seguido adelante. Yo creo que eso es un punto que es común a todo el norte. Ahora, bien es cierto que cada uno, como estamos diciendo, pues tiene su idiosincrasia. Arucas tenemos la industria, tenemos una industria potente, potente, que hay que potenciar, potenciar la industria naruca, significa que entre economía, entre dinero, haya más comercios, haya más gente gastando, haya más gente consumiendo. Yo creo que eso es básico para nuestro norte. Mencionaste Agaete, Moya, la parte turística, precioso. Se está explotando muy bien, pero todavía yo creo que queda mucho por explotar del municipio. Todo nuestro norte, y sabes que en distintas intervenciones siempre he sido un defensor a capa y espada de nuestro norte y la potencialidad, yo creo que tienen una capacidad atractora brutal, pero no solo para el propio noroeste, sino para toda nuestra isla.
Pues ya saben ustedes, no está nada mal darse una vueltita por el norte de Gran Canaria, porque además, tal y como debe estar ahora mismo, con la lluvia, debe ser eso precioso, realmente precioso, ¿no? Precioso. Debe ser maravilloso darse una vueltita por aquí y consumir los productos.
Y consumir productos de kilómetro cero, artesanía, todo eso que no podemos encontrar en internet, porque tiene la idiosincrasia, la impronta realmente del artesano y de aquella persona que lo ha fabricado. Vamos a contribuir, vamos a gastar los dineros ahí también en el norte de Gran Canaria, Javi.
Así es. Muchísimas gracias, Enrique. Será hasta la semana que viene. A cuidarse.
Un abrazo gigantesco.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Novedades en el embrollo jurídico que ha surgido con la convocatoria de elecciones en Madrid y las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid. Disuelta la Asamblea, el Parlamento queda en manos de la Diputación Permanente. Este órgano se da por enterado de la disolución, pero recurre a la justicia al haber dos mociones de censura en marcha. Álvaro Gutelén.
Todo esto se acaba de decidir, Antonio, tras una reunión de poco más de una hora en la Asamblea de Madrid. Esa mesa de la Diputación Permanente, como comenta, se da por enterada de su disolución. Se considera disuelta, pero a la vez ha acordado, con los votos en contra de PP y Vox, Ciudadanos ha votado a favor, presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que resuelvan si ese decreto de disolución de la Cámara y el adelanto electoral tienen validez, y porque consideran que hay dos mociones de censura en marcha, la del PSOE y la de Más Madrid, y es que según un informe de los letrados de las cámaras, esas mociones se han presentado en tiempo y en forma. Piden además en ese recurso medidas cautelarísimas para paralizar esa disolución y esa convocatoria. Ante esta petición, el tribunal debe pronunciarse en las próximas 24 horas. Por tanto, ahora mismo toda la actividad parlamentaria en Madrid, plenos, comisiones, acuerdos y también esas mociones, decaen hasta que el Tribunal Superior decida.
El Congreso va a aprobar hoy la reforma exprés para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Sobre el debate ha planeado la amenaza de ir más allá y cambiar las mayorías para su renovación, Ricardo Rodríguez.
El apoyo de la mayoría de la investidura va a permitir al gobierno sacar adelante su maniobra para maniatar al Poder Judicial, y lo hace bajo el lance de Podemos de la rebaja de la mayoría necesaria para nombrar nuevos vocales. Enrique Santiago.
Si esta reforma no desbloquea la situación, tendremos, claro que sí, contemplar el cese automático de los vocales.
La peligrosa puerta abierta contra la separación de poderes ha soliviantado al PP, a Vox y a Ciudadanos. En su nombre, Edmundo Val.
Esto es una traición al principio del equilibrio entre los poderes.
El debate se ha desarrollado sin la presencia del ministro de Justicia en el hemiciclo. La actual iniciativa irá ahora al Senado y podría estar en vigor en abril.
Hoy es 11M, se cumplen 17 años de los atentados de Madrid, y en el Parque del Retiro, en el conocido como Bosque del Recuerdo, se rinde homenaje en esta jornada del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Allí está Juan Baño.
Palabras muy gruesas, yo diría que las más duras que he oído nunca hasta ahora, las que han tenido que oír en este acto de homenaje, en el retiro, el delegado del gobierno en Madrid y el número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Sánchez, su jefe, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha recibido los dardos más duros por los traslados semanales de etarras hacia el País Vasco, junto con el presidente también del gobierno, que ha sido mencionado reiteradamente, tanto la presidenta de la UBT, Maite Araluce, como su segunda, Ángeles Pedraza, han denunciado la humillación y el desprecio a las víctimas, han dicho, pero esta vez con la complicidad de Moncloa. No todo vale por un sillón, ha exclamado Pedraza, que ha concluido su intervención pidiendo que no se les deje solas, a plantar cara y hacerlo ya.
El Atlético aumenta su ventaja a 12 jornadas del final de la Liga, José Luis Corrochano.
La victoria del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Athletic de Bilbao le sitúa con 6 puntos sobre el Barcelona y 8 sobre el Real Madrid, y ahora ya con todos los partidos jugados, con Luis Suárez y Marcos Llorente como jugadores destacados. El único punto de discusión es el rendimiento de Joao Félix, así lo ve Simeone.
Yo creo que posiblemente o me expreso mal, o me interpretan mal, o me interpretan como quieren. Yo hablo siempre de la voluntad general, no personalizo en nadie en la voluntad. Si ustedes pueden, quieren personalizar, va hacia donde ustedes quieran ir. Pero yo hablo que la voluntad es lo más importante que tiene la vida. Y sin voluntad, todo lo otro no sirve. Marco, desde hace un año a esta parte, en base a la palabra esta, voluntad, que puede simplificar en todos los hechos que le fueron pasando a él.
Apunten los partidos del fin de semana de los tres primeros: Getafe Atlético de Madrid, Barcelona Huesca y Real Madrid Elche. Y hoy partidos de octavos de final de la Europa League, son partidos de ida, 7-5, Dinamo de Kiev Villarreal y a las 9 de la noche Granada Molde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un obispo colombiano amenazado por denunciar la violencia y la corrupción que reinan en su diócesis.
En las últimas semanas, Rubén Jaramillo se mueve con una escolta policial, pero afirma que él no está asustado y que no piensa callar. El obispo de Buenaventura ha sufrido diversas amenazas contra su vida por denunciar la difícil situación de orden público que afecta al principal puerto del Pacífico colombiano. Es una zona donde la lucha entre grupos ilegales y paramilitares ha aumentado, y con ella las matanzas y los asesinatos de líderes sociales. El obispo ha estado siempre al lado de la población, acompañando sus movilizaciones para reclamar al gobierno central que cumpla los compromisos en seguridad, educación, empleo y sanidad. Una historia que vamos a contar en media hora, al comienzo del...
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, ocho minutos, tiempo para actualizar la información en profundidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que desde ayer se pueden solicitar las ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la crisis. Hay que justificar una caída de ingresos de al menos el 30% y solicitarlo a través de las sedes electrónicas del Servicio Canario de Empleo y de la Consejería. Mucha atención porque se abonarán por orden de solicitud. Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, apunta que la semana que viene ya podrán empezar a pagar porque tendrá muchos expedientes verificados. Dice que desde que tenga el dinero lo irán ingresando.
Desde que muchos expedientes, yo calculo que a lo mejor la semana que viene, que ya podamos tener unos cuantos expedientes ya totalmente verificados, desde que tengamos el dinero nosotros procedemos al pago, ¿no? Uh-huh. Esto porque se van a ir pagando con oleadas, no hay que esperar a ninguno que termine, sino los que lo van haciendo bien, pues nosotros lo vamos ingresando, ¿no?
Cambiamos de asunto. El Partido Popular en Canarias ha pedido al gobierno regional más información sobre la incidencia de las nuevas cepas del coronavirus en las islas. Su portavoz en esta materia, Miguel Ángel Ponce, recuerda que llevan semanas insistiendo en la posibilidad de afrontar una cuarta ola por la aparición de las variantes inglesa, brasileña y africana.
Ya hemos solicitado al gobierno que se nos informe regularmente y semanalmente de las cepas que se van identificando en Canarias, porque este tema es realmente importante y además está demostrando que está teniendo un papel preocupante con los datos que estamos observando, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria y Tenerife, donde los contagios aumentan día tras día, con datos superiores en los últimos días a 200 positivos y con, por ejemplo, en Gran Canaria, 50 nuevos brotes en la última semana.
Y un último apunte, el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores del robo de 5.000 kilos de mangas y aguacates en varias fincas agrícolas dedicadas al cultivo de árboles frutales en la aldea de San Nicolás.
Madre mía, están los agricultores para encima que le roben. Y por cierto, esas ayudas son unos 84 millones de euros aproximadamente a pymes y autónomos. El primer día o en las primeras horas ya se han presentado más de 1.100 solicitudes de ayuda, lo cual es una barbaridad. Y recuerden ustedes que se atenderán por orden de llegada. Son las 2:10. Vamos con el tiempo de análisis. Hola Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javier.
Hola José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, hay que ver, ¿eh? Yo no sé si... Bueno, yo creo que sí, que en política se puede adaptar perfectamente esto de la teoría del caos, el revoloteo de una mariposa que puede generar un tsunami al otro lado del mundo. En este caso no nos vamos al otro lado del mundo, sino en diferentes regiones de España, ¿no? Hemos visto lo que pasó ayer, ese terremoto político en Murcia y las consecuencias más inmediatas, veremos, las que le siguen los próximos días o quizás próximas semanas, pues ha tenido repercusión en Madrid. Te pregunto a ti, Iván, porque al fin y al cabo tú eres representante de Ciudadanos, ¿esto qué es? ¿Un grito de ayuda a la desesperada, sabiendo de que el partido a lo mejor puede terminar por desaparecer en un futuro? Ojalá y no sea así, ojalá y no sea así, digo, porque cuanto más jugadores y además de forma moderada, pues mucho mejor. ¿Pero esto puede ser la puntilla de Ciudadanos, Iván?
No, bueno, no soy futurólogo, pero no me lo parece, ¿no?
lo que pasó ayer, que además fueron muchas cosas y concentradas en muy pocas horas, yo creo que todavía es pronto para analizarlo, porque estamos en el momento de que todo el mundo se expresa y la verdad es que es difícil seguir el hilo de la actualidad, pues casi cada hora aparece algo nuevo, ¿no? Pero, en definitiva, lo que se presentó a primera hora de ayer fue una moción de censura en un gobierno autonómico en Murcia y, al mismo tiempo, en la ciudad de Murcia también, ¿no? A partir de ahí se empezaron a suceder, y además que eso estaba justificado, Ciudadanos ya venía advirtiendo a su socio de gobierno en Murcia de determinadas situaciones que no se terminaban de resolver, y además había un compromiso en 2019, había un pacto político para cumplir una serie de acuerdos que no se estaban cumpliendo. La moción de censura tiene su fundamento en eso, no en un escenario nacional y en un tablero, digamos, que se va a ir amplificando en función de los intereses de cada partido, ¿no? Al final estamos hablando de Madrid, sobre todo, y de Ciudadanos a nivel nacional, y no estamos hablando de la problemática que se daba en Murcia. A partir de ahí, todos los análisis son válidos. Yo, con todo lo de ayer, me quedo con Fernando Savater, ¿no? Que escribía en Twitter, piense usted lo que quiera, pero piense, ¿no? Porque lo que se da es una especie de... Hay una intención de crear una idea general sobre un determinado partido o los movimientos políticos en función de la defensa de los intereses de los ciudadanos que pueda hacer, ¿no? A partir de ahí se intenta crear una opinión general que concluye en lo que acabas de decir, Javier. Bueno, a lo mejor podríamos desaparecer. Creo que esa idea también ronda detrás de muchos comentarios de politólogos y muchos artículos de prensa que he leído hoy. Y realmente no se está atendiendo lo importante, que es lo que estaba sucediendo con el gobierno de Murcia.
Teniendo toda la razón del mundo, Iván, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de política y estamos hablando de juegos políticos, y todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos que un movimiento, por leve que sea, pues puede tener sus consecuencias bastante graves, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Albert Rivera dijo que jamás pactaría con el Partido Socialista, después se ofreció tres veces y Pedro Sánchez le dijo que no. Sí, pero quizás, si no hubiese dicho eso, que yo creo que fue un error, a lo mejor sería vicepresidente del gobierno ahora mismo, ¿no?
Fíjate que...
Por eso un pequeño detalle puede cambiar totalmente la actualidad política.
Sí, pero que este detalle fundamentaba una campaña política por la que Ciudadanos obtuvo el mejor resultado que ha tenido nunca. Es decir, por apostar por no pactar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez en aquel momento, ¿no? Y luego por cumplir su palabra, ¿no? El partido fue castigado en la repetición electoral, porque dijo que no iba a pactar con Sánchez, no pactó con Sánchez y el votante penalizó eso. Bueno, de eso sí que ha pasado tiempo y podríamos hablar, ¿no? Pero en este caso, insisto, había un pacto, un acuerdo de gobierno de legislatura con el Partido Popular en Murcia, y había una serie de cuestiones que estaban sobre la mesa firmadas por ambos partidos, por las direcciones de ambos partidos, y no se estaban cumpliendo. A partir de ahí se sucede todo lo demás, ¿no? Y claro, evidentemente, estamos en escenarios muy frágiles, en donde un movimiento, una comunidad, resulta que puede hacer tambalear, como dice la prensa hoy, el tablero político en España, ¿no? O sea, el titular del país, ¿no? Ciudadanos cambia el tablero político. Lo veo tanto así, pero sí que hay cierto interés en que eso la ciudadanía lo entienda
Es la repercusión. Josemi, es la repercusión. Es que puede pasar a partir de ahora, ¿no? Porque un poco que incluso se ve hasta, independientemente de los problemas que podían tener los socios de gobierno, ¿no? Se puede ver incluso hasta como una traición, ¿no? Al Partido Popular, y vete a saber si en otras comunidades o en otras regiones, comunidades o ciudades donde gobiernan juntos, pues de repente pues hay, no sé, un cambio de gobierno también por parte del PP, que ya no quiere saber nada de Ciudadanos, ¿no?
Vamos a ver, en política está claro que cada cuestión tiene su contexto, y lo podemos ver aquí en ámbito local y lo podemos ver a nivel nacional. Entonces, puede pasar de todo. Ahora mismo tenemos una situación donde Ciudadanos, por un lado, pues digamos que ha presentado mociones de censura contra el PP, pero sin embargo tenemos comunidades autónomas como Andalucía, donde Ciudadanos gobierna con el PP, y parece ser, a día de hoy, que se ratifica, ¿no?, ese apoyo y ese gobierno de coalición Ciudadanos-PP en Andalucía. A partir de ahí, claro, lo que se traslada esto a Madrid, puesto que había cierta incomodidad. Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Ayuso, había hecho de vez en cuando también algunas declaraciones que no venían a cuento. siendo socio de gobierno, y bueno, yo creo que Ayuso pues se la juega, ¿no? Simplemente...
Josemi, uno y otro, ¿eh? Hemos visto declaraciones de Ayuso,
sí, claro.
Y también uno y otro, parece que no llegan a entenderse en un momento dado, ¿no?
Sí, aquí se la juegan porque efectivamente irte ahora a un proceso electoral, pues bueno, pues tienes esa incertidumbre, ¿no? Es muy difícil calcular. Ayuso yo creo que pretende, bueno, pues intentar conseguir una mayoría absoluta como Núñez Feijóo en Galicia. Sin embargo, vuelvo, insisto, los contextos son diferentes. Pongo solamente un dato sobre la mesa, es decir, Galicia son aproximadamente 3 millones de habitantes y Madrid son 6,5, ¿de acuerdo? El doble. Con lo cual, bueno, pues los cálculos hay que tener mucho cuidado. Y Ayuso tiene que pasar de 30 diputados a 67. O sea, ahora mismo tiene 30 diputados, en Madrid, el PP, tenemos 30 diputados, y para la mayoría absoluta, creo que si yo no estoy equivocado, 67 o 68, 67 creo. No, 68 tiene ahora, parece, y tiene, pero la mayoría absoluta son 67 en Madrid.
Sí, 68 es la mayoría absoluta.
Es la mayoría absoluta
67,
pero aunque ahora el gobierno está formado por 68, digamos. Mm. Pero que, por eso digo, o sea, fíjense, bueno, oye, todo puede suceder, pero pasar de 30 diputados el PP a 67 es harto difícil. Bueno, lo puede conseguir, ¿por qué no? ¿Lo puede conseguir? Vamos a ver.
Bueno, es interesante, José, lo que dices, porque ha establecido claramente la es la diferencia. La moción de censura Ciudadanos la presenta contra sus propios socios de gobierno, eso es una realidad, es el Partido Popular, por una razón de incumplimiento del pacto suscrito. En cambio, en Madrid la situación tiene una explicación electoral, de interés electoral. Ayuso, y además lo ha dicho ayer claramente, con rotundidad, que ella quiere una mayoría absoluta como la quiere en Madrid. Y eso le lleva a convocar elecciones para ver si la consigue.
Hay una moción de censura también en Madrid, ¿eh?
Sí,
que están dirimiendo ahora a ver cómo queda este tema, porque en base al punto de vista jurídico hay medio follón ahí.
Compañeros, es muy interesante, pero muy, muy interesante el analizar el movimiento de Ayuso, porque a mí me parece muy inteligente, pero muy, muy inteligente.
Sí,
una moción de censura que hable es decir, es que yo creo que no se le puede poner ninguna cortapisa ante una moción de censura, claro, que hable la gente, que hable la ciudadanía.
La moción de censura se la presentaron después de haber ella roto el pacto de gobierno.
Bueno, antes, después, si parece que fue después.
Fue después, en tiempo es después. Ahora la mesa de la Cámara tendrán que decidir si es válido o no.
Pero a ver, la presidenta lo sabía.
Ella lo tenía claro, ¿no? En base a lo que pasase en Murcia. Si se activaba lo de Murcia, ella inmediatamente convocaba las elecciones en Madrid. No iba a esperar a nada más. Lo que pasa es que después los demás, pues, deben ser que no sé si lo tenían ya pensado y presentaron la moción de censura. Y están dirimiendo, efectivamente, parece ser que la Asamblea de Madrid va a recurrir el decreto de Ayuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En principio, está claro que Ayuso, es decir, un presidente convoca elecciones cuando le da la gana. Uh-huh. O sea, tiene esa potestad, ¿eh? Ojo, es potestad.
A ver, Ayuso sabía perfectamente, digo yo creo que sí, porque al fin y al cabo ellos manejan información privilegiada. Que iba a haber una moción de censura.
Como todo el mundo, como en política central dice, las mociones se presentan, no se anuncian. Si se hubiesen presentado una moción de censura en Madrid, se hubiese presentado al mismo tiempo que la de Murcia, precisamente para evitar esto, ¿no? Esta situación que se está dando ahora. Ciudadanos no tenía ninguna intención de presentar una moción de censura al PP. En todas las comunidades, porque no lo ha hecho en Castilla y León, no lo ha hecho en Andalucía y no lo ha hecho en Madrid. Ha sido el PSOE quien ha presentado una moción de censura en Madrid y en Castilla y León a esta hora del día, porque igual también lo intenta hacer en Andalucía. La respuesta de Ciudadanos en las tres comunidades ha sido que no va a apoyar una moción de censura. No se trata de desplazar a un partido y sustituirlo por otro a nivel nacional, porque sí, es una sesión concreta de una región concreta, algunos problemas concretos en ayuntamiento y en la comunidad autónoma, ¿no? A partir de ahí uno puede hacer cualquier especulación, pero la realidad es que Ciudadanos solo ha presentado una moción de censura a día de hoy y solo tenía la intención de presentar.
De todas maneras, se comenta que de todo esto está detrás Moncloa, todo el aparato de Moncloa concretamente, es decir, de Pedro Sánchez y los que le rodean, ¿no? Que a mí, sinceramente, yo lo que pasa es que en política el tema de tanto tacticismo y estrategia, pues esto en estos momentos, todo esto, pues no habla bien de la política, evidentemente. Entonces yo es algo que detesto, ¿no? En política, este tacticismo, tanta estrategia, porque al final estás pensando en ti y en tu gobierno y en tu rollo, ¿no? Y no en solucionar los problemas que tienen los españoles. Ahora, que siempre se dice, sí, tenemos que estar en los problemas de los españoles, pero bueno, los problemas de los españoles los estamos viendo todos los días. Entonces, claro, todo este follón ahora mismo, y bueno, ya, efectivamente, pero no. Ahora el pueblo de Madrid pues tendrá la palabra, concretamente con un
4 de mayo.
Con el 4 de mayo, y nada, y aquí pues Ayuso, insisto, yo sí, creo que,
sí, sí,
que ella.
Yo estoy de acuerdo, Josemi, bien, pero es que analizar la estrategia, es que es tan interesante, de verdad. ¿Ves el movimiento de Ayuso? Lo que pasó en Murcia, ¿cómo genera este movimiento de Ayuso, no? Que de alguna manera se arriesga, porque ten en cuenta, lo acaban de comentar, no, tiene que conseguir una mayoría absoluta.
Ella
pero claro, ¿en base a qué? A los votos de Ciudadanos, que lo que quiere es, por lo que sucedió en Murcia, castigar a Ciudadanos porque sabe que en las elecciones no va a sacar pues tanto electorado.
Puede suceder ahora mismo esto, efectivamente, o Ayuso.
Se puede criticar el movimiento de Ayuso cuando son los propios Ciudadanos los que van a votar, ¿vale?
Sí, pero
esto es muy interesante, ¿eh?
Lo que está diciendo también Ayuso es que prefiere gobernar con Vox a gobernar con Ciudadanos, directamente, porque otro socio de gobierno no le queda.
Es otra visión también interesante.
Yo. Claro, Ayuso, y luego la justificación, perdón, José, solo una cosa, la semana pasada estábamos hablando del escándalo, entre comillas, de haberse vacunado dos personas fuera de España, ¿no? En Murcia íbamos por 460 personas, que se habían saltado, y entre ellos el consejero de Sanidad, y no había ninguna respuesta del Partido Popular a eso, ¿no? Yo creo que era una de las es una causa concreta, no solo esa, para romper un pacto, pero es una de ellas. Y de esto no se habla. Se habla de la vuelta al tablero político nacional y demás, ¿no? Pero del tema concreto de Murcia, no. Bueno, o de las presiones que ha sufrido
está bien,
el gobierno de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, que ha denunciado a la UDEF una serie de irregularidades, y que a partir de ahí empezó a sufrir acoso, que este acoso lo denunció dentro del partido, que lo denunció también en la Fiscalía. Han sucedido cosas que tienen cierta gravedad en Murcia como para justificar un cambio de gobierno. Sí.
Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir hablando de política, ¿vale? Es algo que yo sé que nos apasiona a todos. Tercer presidente del Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuánto tiempo llevamos de legislatura? ¿Dos años?
Dos años. Aproximadamente.
Sí. Hemos tenido más presidentes.
Dos años y medio, casi.
¿Qué año de legislatura? Sí, dos años y medio. El tercer presidente, que se llama Sergio Lloret, ¿no?
Siempre, AMF. Fuerteventura y Lanzarote siempre han sido laboratorios políticos, y siempre, desgraciadamente, y si me apura, diría que Lanzarote más que Fuerteventura, ¿no? Desgraciadamente, para los majoreros y para los conejeros, ¿no? Pero, bueno, pues esto dice mucho de la inestabilidad, sí, de política que
del supone. Del tacticismo que decías tú,
sí,
José.
Sí, el tacticismo este que siempre está, y sinceramente, hombre, fíjate cómo Podemos le ha levantado la voz también al gobierno de Canarias por el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero, sí, por la situación que atraviesa. Es decir, al final, bueno, son problemas. Si bien es cierto que según el código ético del PSOE, pues llegado el momento, Blas Acosta igual como viceconsejero también va a tener poquito recorrido, si se confirma, ¿no? Todas las presuntas denuncias que o la pena, ¿no?
Bueno, que salía, el Partido Socialista dice que por ahora no lo vulnera el código ético.
Sí, eso dice que por ahora no lo vulnera, porque por lo visto es cuando se abre juicio oral. Si se abre juicio oral, pues parece ser que sí ya se está obligado a emitir, y bueno, estaría, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, insisto, esto al final demuestra en la inestabilidad en lugares donde hay mucho partidillo de estos pequeños, ¿sabes? Que con un concejal o un consejero, y bueno, que son llaves y puertas, y al final, pues Fuerteventura ahora tiene un nuevo gobierno, en los que, bueno, desde el PP estamos ahí.
Por cierto, Josemi, hay una pregunta que nos hacen para ti nuestros oyentes, directamente. Dice, ¿cómo es posible que la campaña del PP de Fuerteventura fuera acabar con la pobreza generada por Coalición Canaria en la isla, y ahora lo que hacen es arrimarse a ellos para controlar el cabildo? Lo que preguntan los oyentes.
Bueno, porque sinceramente, ahora mismo la situación en la que es, decir, Blas Acosta, es que hay momentos concretos. Ahora, si quieres dar estabilidad, si quieres conformar un gobierno, la única alternativa que había era esta. O sea, no había más cosas. Fíjense todos los movimientos que han tenido que sucederse para que al final pueda haber una presidencia, en este caso en el Cabildo de Fuerteventura, donde ciertamente durante muchos años ha estado Coalición Canaria, ¿no? Y lo mismo que en Puerto del Rosario. Bueno, no es lo mismo, eran gobiernos, digamos, en solitario, y ahora, bueno, pues vamos a estar ahí. Al final hay que entender también que los gobiernos estos de coalición no es que gobierne, valga la redundancia, Coalición Canaria no en solitario, no, está el PP ahí, ¿de acuerdo? O sea, el parte del programa del PP tiene que cumplirse.
A ver, Iván, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero, fíjate que fue precisamente el 8M cuando se nombra viceconsejero desplazando a una mujer que ocupaba esa viceconsejería, ¿no?, económica, para, digamos, buscarle un puesto a Blas Acosta, que tenía que salir de Cabildo porque si no lo iban a censurar. Y lo iban a censurar porque tenía también causas, entre otras cosas, causas pendientes con la justicia. Creo que en una de ellas le piden hasta 7 años de cárcel. No se ha abierto el juicio oral, pero es una persona que tendrá que responder ante la justicia más tarde, más temprano que tarde. Bueno, y para eso se juega un poco con el tablero también, en este caso a nivel local, ¿no? Y de esto tampoco ha habido una gran repercusión. O sea, hay determinados acuerdos que tienen los partidos que, digamos, de pactos de no agresión entre ellos, ¿no? Y que bueno, esto queda como una noticia, una más del día, pero sí que tenía su importancia. Yo esperaba también alguna repercusión, alguna sobre esto, pero apenas he leído nada, ¿no? Simplemente de la sucesión de hechos, ¿no? Y vamos como senador a Madrid a una persona que ha estado fuera del Partido Socialista durante un montón de años haciéndose daño entre ellos, ¿no?, en la Laguna, Uruguay, y luego ahora lo perdonamos y lo mandamos al Senado.
Y consigue un aforamiento, ¿eh? Tampoco te olvides de esto, que es muy importante.
Contra lo que él, había sido muy muy insistente, muy combativo, ¿no?, diciendo que las personas, sobre todo de Coalición Canaria y tal, perseguidas por temas de corrupción y demás, pues iban al Senado para buscar un aforamiento, y ahora lo hace él. Sí, después de haber, por cierto, Murcia, Ciudadanos consiguió quitar los aforamientos. Era uno de los puntos del pacto de gobierno, ¿no? Quitar todos los aforamientos a los políticos. ¿No?
De manera, el gobierno de Fuerteventura, es decir, el presidente de asambleas municipales de Fuerteventura, creo que es el partido, sí, ¿no? AMF, asambleas municipales. Vale, es cierto que hay un apoyo de Coalición Canaria y el PP, ¿vale? Pero que no hemos... Vale, lo que decía antes, en la línea de lo que yo comentaba antes respecto a la pregunta del oyente, ¿vale? Que nos hemos sumado, digamos, consejero con Coalición Canaria, que tiene 7, creo que es en el Cabildo de Fuerteventura, nosotros tenemos 4, está el amigo Claudio ahí. Bueno, pues oye, de lo que se trata es, al final, dada la situación que había de pérdida de confianza con Blas Acosta, pues bueno, rehacer un gobierno y la posibilidad que había, por lo menos no hicimos al de Coalición Canaria presidente, o sea que...
Bueno, ya para acabar,
que la pena es que está con todos estos jaleos políticos, las islas al final pierden oportunidades, y las partidas, por ejemplo, son islas que tienen muchísimo potencial económico. Resulta que también coinciden que son islas donde hay mayor índice de pobreza, de precariedad laboral. Sí, al final la política sí que tiene incidencia en la sociedad, en este caso de forma negativa, ¿no? Lo que se parece. Lo que parece. Ojalá haya en algún momento un gobierno estable en ambas islas, ¿no? De color que sea. Fíjate lo que te digo.
Bueno, pues ojalá y sea así. Nos dicen nuestros oyentes, engañan al electorado, en el cual me incluyo. Nueva Canarias AMF es el menos votado. Bueno, por cierto, estamos ya fuera de tiempo, pero ayer estuvimos hablando con el alcalde. Fíjense ustedes que fue el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el tema de las terrazas, ¿no? Un poco lo más polémico. Fíjense qué sencillo era haber dicho desde el principio declaración responsable o declaración jurada, que jamás se escuchó, ¿no? Con lo fácil que es, los hosteleros, declaración responsable, y ya pueden abrir estas terrazas spray. Después ya pasará ahí a un técnico para ver si realmente cumple los requisitos. Hemos perdido 10 días. Y la situación no está como para perder 10 días en el sector.
Claro, pero porque al final se hacen anuncios sin tener claras las ideas. Al final, en política se hacen anuncios y sin tener claras las ideas en el sentido de cómo llevar eso a la práctica. ¿Me entiendes? Entonces el político anuncia cosas, claro, y entonces el funcionario de turno o los técnicos vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Es que mira, para hacer esto hace falta esto, esto, sí, esto y esto. Entonces, sí, sí, muchas veces sí hacen propuestas y anuncios sin tenerlas consensuadas ni suficientemente atadas. Y claro, y se pierde tiempo y bueno, o no se llevan a la práctica muchas veces. Ya hemos visto con el IMV, el ingreso mínimo vital, sí, la burocracia, las ayudas de la pequeña y mediana empresa, pues ahí están cruzados de brazos, desgraciadamente, todavía esperando que les lleguen, así. Y mira que llevamos un año de pandemia,
Y los miedos, ¿no? En política se está para tomar decisiones, básicamente para tomar decisiones. Algunas de ellas, pueden incomodar a una parte de la sociedad o a una parte incluso de tus votantes, pero si entiendes y conoces la realidad y entiendes que debes hacerlas, debes tirar para adelante, ¿no? Y no, en fin, con el tema de las terrazas es un ejemplo claro, ¿no? Como tengo quejas de la, porque hay muchas terrazas, son incómodas, hay mucha gente, pues entonces, una vez que pase el periodo de alarma, pues las levanto, ¿no? Pues resulta que afectas a la economía. Entonces te das cuenta de esa decisión, de esa indecisión, cuando ves las consecuencias, ¿no? Entonces recurres. Es que podían haber hecho una declaración responsable, como si Javier no ha dicho desde el principio, ¿no? Y eso demuestra que tienes miedo, así que
no son los conscientes. Esta gente, si fuéramos conscientes, esta gente que tiene su pequeño barcillo, su pequeño, para poner una terracita, que se levanta a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, ir preparando todo para a las 7 estar abierto, para ganarse al día, sacrificio enorme, macho.
Sí,
si nos pusiéramos en la piel de esta gente,
Eso sí que es clase obrera, José Miguel. Eso sí que es macho, tanto que será, ¿no?
Esta gente están ahí, insisto, porque yo salgo a correr por las mañanas y ya cuando yo salgo a correr, ahora no me queda más remedio que salir a correr a las 6 de la mañana. Y vivo en una zona aquí, por Luis Torres Silva, Loni Castillo, y ves toda esta gente ahí ya, coño, pegada, que tienen que levantarse, insisto, porque conozco bien este ámbito, a las 3, a las 4 de la mañana, primero a lo mejor irse a Mercalas Las Palmas a comprar, para venir aquí a preparar las cosas, para que luego vayamos nosotros a tomarnos un cortado y una pulguita y esté todo. Claro, entonces no los puedes estar mareando ni volviendo loco. Facilítales la vida, porque al final están generando riqueza, están prestando un servicio, están a la ciudad enriqueciéndola. Si llegas a ver el follón que han creado con la obra, fíjate, después de la pandemia, encima con la obra, han quitado los vados, no pueden cargar y descargar. Hay, por ejemplo, fruterías ahí que necesitan, en fin, mira, ¿por qué no se hacen las cosas de otra manera? Si nadie se niega al progreso, sino hacer las cosas de otra manera consensuada y que la gente esté informada.
Es que esto es progreso, es una manera de progresar también, pero al fin y al cabo no hay mayor progreso, ¿verdad?, que el generar empleo. Créame que ese es el mayor progreso. No tenemos tiempo para más, chicos, nos tenemos que ir.
Bueno.
Iván, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, a cuidarse.
Buenas tardes, hasta luego.
A cuidarse, Josemi, adiós.
Bien, igualmente, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96. 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
A esta hora del mediodía, mañana, tarde, vamos a actualizar la información, eso sí, de forma breve. Cuéntanos, Ainhoa.
Canarias ha administrado por primera vez 7.038 vacunas en un solo día, por lo que hasta este miércoles se habían inyectado ya 192.191 dosis de las tres vacunas disponibles en la Unión Europea, lo que representa un 73,16% del total de dosis recibidas hasta la fecha. Además, el Comité de Huelga de los Empleados Públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma ha entregado este jueves al Gobierno una nueva nueva propuesta de negociación en la que exigen una nueva categoría profesional que asegure la fijeza a los empleados que consideran que sufren un abuso de temporalidad. Y un último apunte, la Sala Insular de Teatro acogerá a partir de la próxima semana una residencia artística con la que el Teatro Compañía de Repertorio preparará el que será su próximo estreno, Ojos de Ola.
Les presentamos una nueva sección que nos va a acompañar todos los jueves sobre esta hora aproximadamente, que llamamos el Consultorio Vital. Especialistas de Hospitales Vitas van a pasar por aquí y vamos a hablar precisamente de asuntos relacionados con su especialidad. Y hoy, además, vamos a hablar del virus del papiloma humano. Para ello vamos a saludar a la doctora ginecóloga de Hospital Vitas, Virginia Benito. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes. Un saludo.
A nosotros también, es un placer hablar con usted. ¿Se conoce más? Cada día que pasa se conoce más del virus del papiloma humano, porque al principio sí es cierto que creó muchísima alarma, sobre todo entre las mujeres, doctora.
Efectivamente, el virus papiloma humano se conoce desde hace ya varios años. Desde los años 80 ya se llegó a establecer realmente como la causa necesaria para el desarrollo de un cáncer de cuello de útero. Cuando hablamos del virus papiloma humano, realmente son un grupo, una familia de virus que incluye más de 200 tipos, de los cuales afectan a piel y a mucosas. En lo que nos atañe en el ámbito de la ginecología, 40 de ellos pueden infectar el tracto genital inferior. Hay que tener en cuenta que el virus papiloma humano es la infección, es el virus de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. La prevalencia es enorme. Más del 80% de las mujeres y de los varones que mantienen relaciones sexuales a lo largo de su vida en algún momento han tenido contacto con alguno de los genotipos del virus. Por lo tanto, está tremendamente extendido y es una infección que en la mayor parte de las ocasiones cursa de manera completamente asintomática.
Da señal, eso es lo que le iba a preguntar, es asintomática, le iba a preguntar precisamente si da señales de alarma, pero parece que no, por lo tanto hay que estar siempre a la defensiva, ¿no?, previniendo la posibilidad de desarrollar este virus. ¿De qué manera se contagia, doctora?
La transmisión es sexual, es una transmisión por contacto sexual, mucosa por mucosa, se producen durante las relaciones, el coito, relaciones orales, microabrasiones, microlesiones que no se ven a simple vista en la mucosa genital, y es la vía de contagio, de introducción del virus, que muchas veces se acantona, se esconde en las células basales del epitelio, en el caso de la mujer, en el cuello del útero, y puede pasar años escondido y no sabemos que realmente tenemos esa infección. La infección, como digo, es una infección de transmisión sexual muy, muy prevalente, pero que en la inmensa mayoría de las ocasiones cursa de forma asintomática. No olvidar, no obstante, que hay dos grupos principales de virus. Los virus de alto riesgo oncogénico, que son aquellos que eventualmente pueden producir lesiones graves y cáncer de cuello de útero, sobre todo, y las lesiones de bajo grado, que suelen ser aquellas que producen las verrugas genitales, que son incómodas, son molestas, pero que no atañen a la salud, de las personas, no compromete la salud vital de las personas, como pueden ser los procesos oncológicos.
Bueno, pues ya sabemos que se transmite a través del contacto sexual, por lo tanto es el gran factor de riesgo, ¿no? ¿Sabe la mujer que efectivamente le pasa algo a su organismo, que quizás ha sido contagiado con el virus del papiloma humano?
Mire, la inmensa mayoría de las personas, varones y mujeres, se infectan en los primeros años de inicio de la vida sexual, en torno a los 18, 20. Hay un estudio muy bonito a nivel estatal, que es el estudio Afrodita, que nos estudia la edad media del inicio de las relaciones sexuales en la población española, y está en torno a los 17 años. Pues en torno a esos primeros contactos sexuales, las mujeres y los hombres se suelen infectar de alguno de los genotipos, y en la inmensa mayoría de las ocasiones el sistema inmune de la persona logra eliminar, aclarar la infección, y la persona, el hombre o la mujer, no va a saber tan siquiera que ha tenido contacto. Es que la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres hemos tenido en algún momento de nuestra vida contacto con alguno de los genotipos del VPH.
¿Y de qué manera se diagnostica? ¿De qué manera entonces el paciente puede saber que quizás está ante un virus de estas características? ¿Tiene que ser un profesional quien realmente lo reconozca?
Mire, normalmente no sabemos que hemos tenido la infección. Nosotros realmente no tratamos virus, tratamos procesos preneoplásicos en el cuello del útero o en otras localizaciones del tracto genital. Los ginecólogos hacemos a la mujer citologías periódicas, normalmente a partir de los 25 años, para diagnosticar la secuela, por así decirlo, de esa infección persistente. Hacemos citologías para diagnosticar lesiones en el cuello del útero. En caso de que diagnostiquemos alguna lesión, normalmente buscamos si existe o no el virus del papiloma humano. Normalmente el cribado es con citología con determinación de la naturaleza de las células del cuello del útero. ¿Es verdad?
Eso de... Sí, dígame, disculpe.
Es verdad que conforme pasan los años, a partir de los 30, 35, es menos prevalente la infección, porque en gente joven puede llegar hasta el 30%. Si nosotros buscamos, hacemos una determinación del virus en gente muy joven, una de cada tres pueden llegar a tener el virus y no pasa nada, porque su sistema inmune normalmente lo va a eliminar, pero a partir de los 30, 35 esa prevalencia disminuye y hay lugares donde el cribado, en vez de hacerlo con citología, lo realizamos con determinación del VPH, como usted bien ha indicado.
Es tremendo, ¿no?, que muchas mujeres y muchos hombres no sepan que están afectados con el virus del papiloma humano. ¿Tenemos porcentaje, doctora?
Mire, nosotros en el hace unos años se publicaron varias, se hizo un estudio muy bonito en la isla de Gran Canaria, de ahí salieron dos tesis doctorales, donde estudiaban la prevalencia del VPH en la población de Gran Canaria, y se estudió que mujeres estaban un 14,3% en todos los grupos de edad. Por supuesto, luego la prevalencia varía en función de la edad de la mujer. Las mujeres más jóvenes, como insisto, que normalmente se suelen infectar al inicio de su vida sexual, pues tienen prevalencias muy superiores y son más bajas conforme avanza la edad de la mujer.
Doctora, en estadios agresivos, pues la acaba de comentar, puede derivar en un cáncer de cuello de útero a la mujer, pero en el hombre...
Mire, el hombre, la prevalencia, si yo le digo que la mujer a nivel mundial está en torno a un 10 o un 11%, en Canarias un 14%, en el hombre esa prevalencia es muy superior. Hay estudios que informan hasta de un 35% en varones entre los 18 y los 65 años. La prevalencia es superior. Normalmente los varones actúan como vectores de la infección. Es raro que ellos tengan patología. La patología suele ocurrir en individuos inmunocomprometidos, es decir, en aquellos individuos que su sistema inmune, por algún motivo que podemos conocer o desconocer, funciona de forma anormal. Pero normalmente los varones suelen ser vectores de la infección.
Es decir, los contagiadores somos nosotros, los hombres.
Pues sí, efectivamente.
Y eso lo tenemos bueno,
suele
doctora.
Ser.
Bueno, y ya para acabar, doctora, que la verdad es que hemos tenido un consultorio realmente interesante y bastante, bastante amplio. ¿Qué recomendación se le da a la población para evitar de alguna manera este virus del papiloma humano?
Mire, lo primero...
No me diga que la abstinencia, porque si no sería muy triste.
No, por favor, no, claro que no. La salud sexual es fundamental en el equilibrio de las personas. Nunca diría eso.
Bien,
la prevención primaria es fundamental. Está incluida desde el año 2008, si no recuerdo mal, desde el año 2008, en calendario vacunal, la vacuna contra el VPH en niñas preadolescentes. En torno a los 12 años vacunamos con dos dosis. También hay algunos grupos... menos frecuentes que también están incluidos en calendario vacunal en la última modificación del 2019, que son aquellas mujeres que han sido sometidas a conización, es decir, que se ha recortado, se ha hecho una exéresis de la lesión en el cuello de útero. En los hombres que tienen sexo con hombres también está indicada la vacunación en calendario vacunal de nuestra comunidad autónoma, y en aquellas mujeres que tienen enfermedades inflamatorias intestinales. O sea que la prevención primaria es fundamental. Presumiblemente, todavía no tenemos fecha, pero en un futuro no muy lejano también comenzaremos a vacunar a los niños, a los varones preadolescentes en torno a los 12 años. Son datos que todavía no disponemos, pero probablemente en un futuro no muy lejano comenzaremos también a vacunar a los niños, porque son ellos los vectores realmente de esta infección. Esa es la prevención primaria. La prevención secundaria, por supuesto, las mujeres tienen que acudir a su centro de salud, a su ginecólogo, a su médico de confianza, para hacerse citologías periódicas según los protocolos vigentes.
Doctora, muchísimas gracias por atendernos, ser principal protagonista en este consultorio vital que vamos a tener todos los jueves. Recuerden ustedes, si quieren ser atendidos por profesionales, les recomendamos los hospitales Vitas, que además son 100% COVID-free, son muy seguros. Doctora, gracias por atender a la cadena COPE. Le enviamos un abrazo.
Gracias a usted, ha sido un verdadero placer. Hasta luego. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vamos a hablarles ahora de un libro que nos ha llamado poderosamente la atención. Se titula Cayena Pura, telón de fondo el año 2016, el año en el que se firman los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC. El gobierno, tras un largo periodo de negociaciones, pues una española viaja a Cali, la capital mundial de la salsa, con la intención de aprender a bailar. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Guayarmina Pedraza es la escritora. Hola, Guayarmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy, ¿y qué ocurre a partir de ahí?
Bueno, ocurren muchas cosas. Esta chica se encuentra con una ciudad fascinante, vibrante, musical, alegre y también peligrosa, y tiene la oportunidad también de viajar a zonas rurales del país, que gracias a la tregua, digamos, el ambiente está un poco más tranquilo, pero descubre muchas cosas en las comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas que visita por allá.
¿Y por qué el telón de fondo, por qué el contexto del acuerdo de paz, que mira qué costó, porque incluso algunas estaban en contra totalmente de este acuerdo de paz, ¿no? ¿Por qué este contexto?
Porque después de más de 50 años de guerra, yo además viví en el país y trabajé allí durante ese periodo ya de últimas negociaciones, y sentí que había un ambiente esperanzador que tenía movilizada a la sociedad. Y también en las comunidades rurales se sentía la esperanza porque había tregua, porque los disparos habían cesado, y me pareció que era un telón de fondo bonito y esperanzador para contar la historia de una Colombia que anteriormente nos había llegado a través de los medios muy estigmatizada, ¿no? Con historias de narco, de droga, de guerrilla, de violencia. Me pareció que era un escenario bonito.
No, un escenario bonito y sobre todo interesante. ¿Qué es lo que encuentra esta chica, sobre todo en estos ambientes rurales?
Pues encuentra una pasión por la vida que se agarra a todo lo que se puede agarrar. Encuentra una resistencia de comunidades muy humildes por sobrevivir en medio de lo que ha sido la guerra, negándose al uso de armas, caminando la palabra y cuidando sobre todo de la tierra que habitan, ¿no?
Sí. Pues es una historia de erotismo, de amor, interculturalidad, que a mí esto me parece realmente interesante, ¿verdad? Porque yo creo que en algún momento esta chica se tiene que plantear las enormes diferencias que hay entre España y Colombia, y sobre todo también si de alguna manera pues hay prejuicios, ¿no?, por parte de los españoles hacia la comunidad colombiana.
Exacto. Además que es, sobre todo aquí en Canarias, ¿no?, que recibimos tantas personas de fuera. Somos países distintos, pero a la vez somos países hermanos, ¿no? En Colombia conviven muchas razas, conviven los pueblos originarios indígenas, los pueblos negros que fueron fueron llevados desde África para trabajar como esclavos, la raza mestiza que se mezcló con la raza blanca, y lo que esta persona que viaja allí en aquel tiempo encuentra es que la interculturalidad es rica, ¿no? Y que las personas, a pesar del conflicto, conviven y crean alianzas para, pues, para cultivar la tierra, para vender sus productos.
¿Dónde está esa historia de amor que podemos encontrar también en este libro?
Pues el amor está presente en todo el libro porque, bueno, hay varias historias de amor que se intrincan, son varias historias que se dan en la ciudad y en el campo. Es que no quiero desvelar más, sino lo vamos a dejar abierto para que el lector lo descubra.
Sí, pero una pregunta más. Cayena pura, ¿por qué? ¿Y qué quiere decir?
El cayena es una especie que en Colombia llaman ají, con el que aderezan los platos, que es picante. Yo quería expresar con este título la pasión por la vida, ¿no? El picante, eso que sabe fuerte, ¿no? Colombia es un país que no es descafeinado, que sabe, su historia es fuerte, es potente, y la gente ama la vida a pesar de la violencia, baila, alegre, vive, disfruta de la comida, disfruta del amor, es apasionada, y eso es lo que quiere expresar el título.
Oye, ¿cambia el carácter y la personalidad de la protagonista tanto como puede cambiar? Hombre, quizás no nuestro carácter, ¿no? Será difícil a través de un libro, ojalá, la verdad es que sería fantástico, ¿verdad? Pero ¿también cambia la visión de nosotros, de Colombia?
Espero que sí, porque Colombia es mucho más que todo eso que no ha llegado a través de los medios durante muchos años, sí. Uh-huh. Mi deseo al escribir Cayena Pura era que el lector disfrutase, que hiciese un viaje bonito y visibilizar sobre todo todo ese papel de las comunidades rurales en medio del conflicto y también del baile, ¿no? Cali es la capital mundial de la salsa y también poca gente lo sabe. Entonces es como un viaje disfrutón. Yo espero que la gente disfrute y después de disfrutar yo creo que todos somos otras personas.
Bueno, sí. Pues ojalá sea así. Guayarmina, muchísimas gracias por atendernos. Felicidades por la novela. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Felicidades por el programa.
Los últimos minutos del jueves, estamos dedicados a la tecnología con Emilio Hurtado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier?
Oye, pues mira, realmente impactado, impresionado por ese, ¿cómo se llama el virus? Ryuk.
Sí, Ryuk.
Ese virus peligroso que además es ruso y que ha desactualizado totalmente el CEPE. Estamos hablando ante terroristas cibernéticos, ¿no? Y que posiblemente, y yo sé que tú vas a poner el foco ahí porque ya nos conocemos desde hace muchos años, pues se empieza a vender pues la cantidad de información que tiene el CEPE de todos nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo eso es un paquete muy valioso.
No, está claro. Bueno, además, valga redundancia, han atacado y han desactualizado el desactualizado CEPE. Pienso que la matización debería ir un paso más allá, porque es verdad que requiere una buena reforma. Y yo pienso que esto evidencia tres puntos. El primero, que el propio sistema no cuenta con una garantía de ciberseguridad lo suficientemente potente como para poder garantizar no solo la estabilidad de la propia plataforma, sino que pueda garantizar la protección de los datos personales de todas las personas, y no solo personales, los propios datos de que contemple la propia administración. Punto uno. Punto dos, denota que la inversión en ciberseguridad en nuestro país debería ser superior, por lo menos que las administraciones públicas tuvieran una mayor garantía frente a estos ciberataques. Y tres, hay que recordar que este tipo de virus al final lo que hace es encriptar la información, y habitualmente pues estos ciberterroristas lo que hacen es que piden un dinero, una remuneración a cambio de liberar o desencriptar o los códigos de desencriptación para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué se nos ha informado? Que a día de hoy evidentemente dicen que es un ataque menor, pero si fuera un ataque menor esto se hubiera solucionado en menos de 24 horas. Y además, no lo digo yo, lo dicen los expertos que los estamos viendo en todos los medios diciendo exactamente lo mismo. Hay un criterio totalmente unitario. ¿Situación? Pues de que a lo mejor es que todavía nos están ocultando más información y el ataque es más grave de lo que es y de lo que estamos.
La información, los datos, bajo tu punto de vista y tu conocimiento, ¿es posible que estén vendidos ya a otras organizaciones?
Sí, claramente. En el momento en el que tú accedes a una propia plataforma, puedes hacer una distribución total de los propios contenidos que se han visto afectados o encriptados. Claro, no conocemos exactamente cuál es la totalidad de los datos que han sido afectados, porque es que tampoco es que ha habido una transparencia sobre ello, que también podríamos hablar de transparencia.
Sí, sí, evidentemente, por supuesto. Pero esto quiere decir que nosotros, o digamos que el SEP es el Servicio Público de Empleo, que es el antiguo INEM, ¿no? Con la cantidad de información que tiene y además que es nuestra, y teniendo en cuenta que se ha vulnerado esta privacidad o nuestra privacidad o nuestro derecho, no sé si decir la intimidad, porque al fin y al cabo son datos nuestros y además datos muy comprometidos y comprometedores, porque muchos de ellos no solamente tienen el lugar donde vivimos y demás, sino cuentas corrientes y otros movimientos, ¿no? ¿Podemos pedir algún tipo de responsabilidad, incluso penal, al SEPE por esto, Emilio?
A la administración, hombre, primero habría que pasar un proceso de transparencia para evidentemente ver si los datos personales son los que se han visto comprometidos, pero claro que podemos exigir responsabilidad, pero por eso hablo de que el principio de transparencia debería ser lo esencial en estos momentos. La administración dice, evidentemente, que no se han visto comprometidos, pero repito, un ataque ordinario, un ataque que fuera fácil de superar, habría sido resuelto en menos de 24 horas, y la situación en la que es, esto no se ha resuelto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, tenemos un par de minutos. Oye, ¿cómo has visto tú esto de los WhatsApps que desaparecen en 24 horas? Puede ser muy interesante, ¿eh?
Hombre, pues es, bueno, jurídicamente hablando nos quita otra herramienta que es evidentemente el intercambio de comunicaciones entre particulares como medio, ¿no?, de prueba documental, pero bueno, esto ya la anécdota jurídica, no, por así decirlo, pero me parece interesante. Al final lo que se busca es proteger a toda costa la privacidad, el intercambio de datos entre personas. No lo veo mal, la verdad. O sea, me parece interesante, y ya te digo que es una herramienta que yo voy a utilizar, por ejemplo.
Claro, porque al fin y al cabo muchas conversaciones son muy privadas, ¿no? Y tú no sabes lo que hace el otro interlocutor con los mensajes que tú les envías, vete a saber. Por lo tanto, una vez que desaparecen, digamos que no tiene esa posibilidad
o
ese manejo de la información que no es suya, ¿no?
Hubo un tuit muy divertido que decía, bueno, por fin hemos puesto el punto y aparte en las infidelidades a partir de WhatsApp con este sistema. Ironizándolo, evidentemente.
Bueno, pues lo veremos en breve, seguramente. Emilio, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, a cuidarse.
Muchas gracias, crack. Venga, buen fin de semana.
Así despedimos la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del jueves 11 de marzo. Mañana será viernes ya, ¿eh? ¿Cómo ha pasado esta semana? Guillermo Correa, Ainhoa Martín, les habló Javier Benítez. Adiós, a seguir disfrutando de este jueves. Chao.